Hay una casa abierta a los amigos y un corazón en calma. Hay tres rostros que miran desde lejos y contemplan asombrados mi nostalgia.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión de la aldea.
Aye Martínez y Maros Cliar.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otras.
Esta es la ilusión de la aldea.
Quiero
cantar. En el episodio de hoy, quiero cantar. Un día nos encontraremos en otro carnaval.
Arderá en mi voz al cantar.
Hola Maro, hola oyentes, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a La Ilusión de la Aldea. ¿Cómo andas, amigo?
Muy bien, y buenas madrugadas si alguien se trasnochó.
Buen desvelo.
Qué tiempo para trasnocharse. Todavía me acuerdo cuando hicimos el episodio 10, número redondo, y ahora el episodio 20, también número redondo. Y como poníamos en las publicaciones, acercándonos al atardecer en el calendario de la ilusión, porque pronto vamos a ir cerrando esta primera temporada, ya recibirán noticias. Y hoy, en la ilusión de la aldea y en la vida experiencial, nos convoca la calle. Aye, nos convoca la calle, con esa sonoridad.
La calle, que es un símbolo para nosotros, invitamos a pensar a ustedes, ¿no? ¿Qué representa la calle? Se me vienen muchas imágenes, como hablábamos fuera del aire, Maro, de todo lo poderosa que puede llegar a ser, también lo peligrosa, como me acuerdo en La Plata caminando de noche, y también es una imagen que se me viene fuerte, ¿no? Y bueno, me encanta preguntarnos a nosotros o para nosotros qué fue para vos, Maro, la calle. ¿O qué viene siendo? ¿Qué crees que sea?
Tengo una calle de la infancia en Villa Ortúzar, donde levantábamos los pichoncitos que se caían en la plaza, los tratábamos de criar, donde jugábamos a la pelota, donde tuve un vecino cuyo apodo era El Mono, que era un poquito más grande que yo y me enseñó a andar en bicicleta sin rueditas con una pedagogía brutal, que era empujarme derecho y largarme. No sé cuántas veces caí, en un momento salí andando. Y también después fue las calles de San Telmo, calles de las que vamos a hablar hoy con Horacio Ávila, uh-huh, referente de Proyecto 7, personas en situación de calle. Esas calles de San Telmo con los amigos y las amigas, yendo a ver a las pelotas, a los caballeros de la quema en arpegios. Y después, ya de más grande en la ciudad de Buenos Aires, la calle como un lugar de laburo, de tránsito, y sin lugar a dudas como un lugar de lucha. Participé y promoví y habité muchísimas movilizaciones, acampadas, frazadazos, un montón. Así que la calle soy yo en algún punto, estoy atravesado por alguna serie de encrucijadas y avenidas, y luego también en mi relación con geografías que no tienen calles tan definidas, me quedé habitando la calle como el espacio también que puede ser de lo común y que siempre es una, como te decía, una geografía por la que hay que disputar para que sea de todes, ¿no? Porque hay una tendencia cada vez mayor a la apropiación por parte de sectores de poder de los espacios comunes, de los bienes comunes, ¿no? Como dice Silvia Federici, de los comunes en general, que es muy preocupante, y la calle tiene que ser una trinchera colectiva para mí. ¿Vos?
Completamente. También está la calle de infancia, la 312A de Ranelagh, zona sur, Buenos Aires. De Ripio, la calle La Palma, llena de olmos, enorme, donde solo pasaban en ese momento 2002 muchas bicis sobre todo y caballos. Pero también me acuerdo, bueno, un 2001, yo tenía 11 años y de haber salido a marchar con una latita. Y esa fue mi primera experiencia quizás colectiva de salir a la calle a reclamar algo, ¿no? Que la tengo en la memoria sensible bastante fresca. Y sí, después yendo a La Plata a estudiar, hacía un año había desaparecido Jorge Julio López, entonces se marchaba todos los 18 buscando a Julio, ¿no? Y también viví en mi primera represión en la calle, el primer año de estudiar en La Plata, que militaba, que fue una experiencia muy fuerte y me agarró como, bueno, es acá, porque estábamos reclamando un caso de gatillo fácil en Los Hornos. Y fue muy, para mí fue, me marcó mucho, ¿no? Como esta experiencia de confrontación con la policía y de, bueno, qué injusto, ¿no? Como esa injusticia me reveló algo también de, bueno, en la calle tiene que ser, no nos van a detener. Y desde ahí que siempre, es como tal, como decís, esa trinchera y esa certeza también es acá. Bueno, después 2018, 2019, como peleando por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, como la algo de la masividad también me enciende el fuego colectivo y la certeza colectiva. Así que con todas esas calles somos y estamos siendo. ¿Qué leímos?
Leíste un verso totalmente conmovedor de Alcira Fidalgo, detenida desaparecida. Este y otros versos poéticos están en el programa Poesía y Memoria, que si ustedes googlean ahí en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación van a encontrar unas placas con los rostros de los y las poetas desaparecidos y sus versos. Nombraste a Jorge Julio López, dos veces desaparecido. Y leíste esta poesía. Así que hoy nos convoca a la calle en la radio. Nos llega, mirá, un saludo de nuestra invitada anterior, de Karen Abernburg. Qué lindo. Dice, estoy escuchando el episodio 18. Recuerden el 18 y el 19 con Karen. Es realmente hermoso escucharles lo que cuentan, la música, todo. Y yo no estuve tan incoherente, menos mal. No, Karen, para nada.
No, estuvo hermoso. Karen, gracias, te mandamos un abrazo. ¿Y con qué vamos a empezar musicalmente hablando?
Para hablar de la
deleitamos.
Ahí está, vamos a hablar de la calle Yupes Raya al Medio, Encuentra Belvedere, calles, creo que del Uruguay. Fernando Cabrera, El Tiempo Está Después, interpretada por la enorme Liliana Herrero.
La calle Yupes raya al medio, encuentra a Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay
Al conejo blanco lo persigue un reloj.
Ya no creo en el silencio.
Quizás sea toda tu inmensidad dejando huella para que se esparza en el viento aquello que llevamos dentro.
La ilusión de la aldea. El hilo conductor del inconducente.
Bienvenido, Horacio Ávila, a La Ilusión de la Aldea, episodio número 20. Horacio, un querido compañero, un referente muy importante de las personas en situación de calle que luchan. Horacio es fundador y titular de la organización Proyecto 7, una organización muy importante de la ciudad de Buenos Aires, con referencia nacional en la temática. Y bueno, tiene la amabilidad de conversar con Aye y conmigo en este episodio. Hola, Horacio, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Un gusto igual para mí estar conversando con ustedes y bueno, tener una pequeña charla y ver que cómo podemos aportar para que los oyentes entiendan un poco qué es la calle o situación de calle en general también.
Así es, ese es el tema que nos convoca, que elegimos que nos convoque. ¿Querés contarnos brevemente cómo empezaste, cómo empezaron a movilizarse alrededor de la temática, situación de calle, cómo fue naciendo la idea de Proyecto 7, cómo fue construyendo al Horacio Ávila de hoy?
Voy a tratar de resumir, porque son 20 años de historia, es un montón. Hace, creo que en abril, por ahí, la legislatura porteña nos hizo una distinción por estos 20 años, que la verdad que fue muy emotivo, y como recorrer parte de tu historia y parte de la historia de lucha de lo que es las personas en situación de calle. Pero bueno, voy a tratar de dar un pantallazo más o menos de lo que somos, de lo que es Proyecto 7. Nosotros nacimos ya por el 2001, cuando la crisis socioeconómica de la RUA y demás, estando en la calle, básicamente Proyecto 7 nace en la calle. Y de ahí, bueno, empezamos a la ranchada de Congreso, que fue una de las ranchadas donde me tocó estar, a pensarnos más colectivamente, si se quiere, porque, bueno, individualmente, en principio no había una estructura o nada armado en relación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para nuestra problemática, salvo parches y cosas muy asistencialistas, y individualmente la verdad que no íbamos para ningún lado. Entonces nos empezamos a pensar de manera colectiva, de ahí conjuntamente con compañeros de la Facultad de Psicología y un centro de estudiantes que se llamaba El Brote, que tenían un comedor los viernes, y ahí empezamos a pensarnos también políticamente. Y bueno, y de ahí, nada, empezamos a juntarnos, a movilizar, a tomar acciones concretas, digamos, ¿no? De lugares emblemáticos que además vos conocés, Pavón Entre Ríos, que lo hemos tomado un par de veces, y los reclamos al Ministerio de Desarrollo Social de CABA y a la Jefatura de Gobierno. De ahí, digamos, eso nos constituyó en una organización más política y social. Después, bueno, tuvimos tomamos el laburo de aún estando en la calle, de tratar de armar una personería jurídica que nos habilitaba como colectivo a quizás otro tipo de cuestiones. En el 2004, como referencia, te digo, hicimos una huelga de hambre en Plaza de Mayo, fue una de las más largas que hubo de 9 días. Eso nos dio una visibilidad importante en los medios, y los medios de acá y algunos medios extranjeros, y también una interlocución con la Jefatura de Gobierno de la ciudad y Presidencia de la Nación y algunos otros organismos que fueron interviniendo, la Secretaría de Derechos Humanos, en esa época estaba Dualde, digamos. Eso, varios brazadazos, que nuestra forma de marchar o de estar en la calle, sobre todo en el invierno, que es estar envueltos en frazadas y marchar envueltos en frazadas, como un emblema, digamos, la frazada para nosotros en la calle. Y en 2008-2009 empezamos a pensar una ley que protegiera nuestros derechos, o restituyera, mejor dicho, los derechos que habían sido violados y se nos habían quitado. Militamos esa ley, conseguimos en el 2010 que se aprobara en la legislatura porteña. Fue la segunda ley que había en toda la región. La primera fue la de Brasil y la segunda fue la nuestra en CABA. A partir de eso pudimos abrir nuestro primer centro de integración, que es el Monteagudo, ya tiene 14 años. Un lugar donde conviven 120 varones adultos. Con una lógica distinta y de trabajar la problemática, también porque estábamos absolutamente en contra de la cuestión de los paradores, que era un sistema bastante perverso y tortuoso, que era que de noche podías sentirte persona y ser humano y a la mañana siguiente lloviera o pasara lo que pasara, te expulsaban nuevamente a la calle hasta la tarde siguiente, que tenías que volver a hacer una cola enorme y humillante para poder ingresar a alguno de esos dispositivos. Y de ahí, bueno, vinieron, no sé, siempre a través de la lucha y estando en la calle y reclamando y exigiendo, ¿no? Sobre todo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, más allá de que hoy por hoy la interlocución es con todo el país prácticamente y con la provincia de Buenos Aires también y con otras provincias, pero en ese momento estábamos focalizados en lo territorial, que era CABA, y bueno, después de eso Monteagudo tuvo una repercusión enorme, no solo acá, sino que fuimos visitados en un montón de países como una alternativa distinta, como una cuestión de vanguardia, de cómo las personas en situación de calle podían organizarse por sí mismas y poder llevar adelante este lugar de manera colectiva, con asambleas y decisiones en conjunto, entendiendo qué es lo que necesita la gente y no lo que nosotros pensamos que la gente necesita. Y la verdad que, bueno, eso después nos empezó a haber una demanda de compañeras mujeres y mujeres trans que no estaban teniendo un lugar, ¿no? Y que venían a Monteagudo a pedir algo para comer o a buscar alguna derivación o algún tipo de situaciones de esas, pero bueno, lamentablemente no podíamos ofrecerle quizás que se pegaran un baño o algunas cuestiones por el estilo. Y bueno, de ahí surge la idea del Frida, que tiene 7 u 8 años ya. Y bueno, y también salimos a pelear por la ley nacional desde el 2013-2014, la presentamos 4 veces. Perdón, recién en el 2021 logramos que se aprobara una ley nacional que es una ley marco que obliga a las provincias y municipios a trabajar con política pública sobre los compañeros en situación de calle en toda la Argentina. Y en el medio de eso nos pasó la pandemia, tuvimos 6 centros en ese momento, más de 700 personas por día con las cuales estuvimos laburando sin descanso. Bueno, nuestros centros trabajan 24 horas, 365 días del año, que es lo que nosotros y los compañeros nos plantearon que era lo que debía hacer, ¿no? Lo que ellos necesitaban, así que fuimos por ahí. Y en la pandemia se intensificó muchísimo todo. Y era muy difícil, trabajar en pandemia con las cuestiones de los protocolos, que eran para situaciones de vida normal, si se quiere. Y también como una cuestión de que ya desde el eslogan mismo o la consigna del gobierno nacional, que era quedate en casa, obviamente nosotros no entrábamos en esa. Así que tuvimos que pensar nuestras propias estrategias, esta cuestión de la distancia, además en lugares colectivos muy grandes, ¿no? Hablamos de lugares que mínimo tienen 50 compañeros conviviendo, entonces todos los lugares son colectivos, los dormitorios son colectivos, el comedor es colectivo, los baños, vestuario, todo además es colectivo, y teníamos una lógica colectiva, entonces era muy difícil esto de la distancia. de un metro y medio, 2 metros, o esto de los abrazos, de no abrazarse, o no sé, compartir el mate, cosas que la verdad que nuestros centros eran bastante difíciles. No solo nuestros centros, sino que también quiero recalcar esto de que me parece que una de las mayores fallas no fue pensar en los lugares precisamente donde estas normativas no se podían cumplir, ¿no? La higiene en la calle es imposible, básicamente, si no se dan los lugares adecuados para que la gente se pueda higienizar, eso de lavarte la mano todo el tiempo y demás, que es correcto, pero digo, también habrían que haber instrumentado para que pasara o en las cárceles o los barrios, bueno, en todas circunstancias, por lo menos 3 circunstancias muy claras donde esas reglas y esas normas no se podían cumplir de ninguna manera, digamos, las villas muchas no tienen agua, o sea, y las cárceles hay un hacinamiento absoluto y también no es que siempre están en condiciones los baños o los lugares en estos lugares, entonces, nada, también hubo que pensarse desde ahí, hacer planteos y bueno, se pudo llevar adelante una pandemia muy muy exigente, con mucha gente y muy difícil. Después de eso vino el Centro de Integración Carabobo, que está funcionando con compañeros que tienen algunas particularidades en relación a algún tipo de patología o padecimiento mental o algún retraso madurativo, compañeros que están que lamentablemente les faltan algunas partes de su cuerpo, que quizás necesitan una atención diferente y un enfoque distinto y también una atención un poco más personalizada, si se quiere. Después vino el Centro de Integración Che Guevara, que es un lugar que en principio se había planteado como lugar de productividad, de capacitación laboral, de formación, de educación, que bueno, a través de la pandemia nos parecía un lugar muy grande, nos parecía muy egoísta de parte nuestra no habilitarlo para que los compañeros que estaban en la calle pasándolo muy mal en general, pero más en la pandemia, no pudieran estar, así que tuvimos también el Che dentro de ese contexto. Después volvió a lo que es lo que era su origen y retomamos la panadería o la panificadora que tenemos, que ya tienen varios años. Estamos fabricando alfajores que se llaman Boca Calle, que también eso se dio en el marco de la pandemia, de pensar qué actividades podíamos hacer y algún producto que nos pusieran en un lugar más masivo de comercialización y que pudiéramos dar más laburo, ¿no? Más compañeros, en general, la panadería, los alfajores. Hace muy poquito, o hace unos meses, o a principio de año, no recuerdo bien, pero abrimos un mercado, un nodo ahí de venta en el barrio, en Barracas, donde tenemos, bueno, verdulería, artículos de limpieza, tenemos, bueno, los elementos básicos para comer, ¿no? Arroz, fideos, todo. También, más allá de armar la panadería que vendíamos para afuera, a determinados comercios y locales y también para abastecer nuestros centros, pudimos abrir en el mismo Che un local de panadería. Entonces armamos como un mercadito ahí de panadería, verduras y algunos otros artículos con precios súper económicos para el barrio, como una cuestión de también aumentar la productividad, aumentar también los puestos de laburo y también como un servicio al barrio, que es un barrio muy humilde de Barracas donde estamos, que bueno, que hay muchas mamás con criaturas que están solas, parando la olla y tratando de ver cómo se hace de vivir en una economía como la nuestra. Y bueno, la verdad que tuvo una repercusión enorme y mucha respuesta de vecinos en relación a que, bueno, entendieron quiénes éramos, qué estábamos haciendo y que también les servía esto, ¿no? De, no sé, por decirte algo, vender una docena de facturas a 700 mangos, que las criaturas del barrio, cuando pasaban con la mamá, se pudieran ir comiendo un par de facturas cada uno, que a veces en este país esas cosas son medio como un lujo y no deberían serlo. O armar bolsones de verdura casi al precio de costo y cosas por el estilo, que nos dio una conexión diferente también territorialmente en Barracas con el barrio y con la gente. Y bueno, y así, peleando también por la ley nacional, por la reglamentación, por armar los programas. Ahora estamos muy a full con el relevamiento nacional, que es un desafío enorme por el tipo de problemática que es, porque es una población muy nómada y que no tiene lugares fijos donde estar, sino que se va moviendo todo el tiempo. Y esto, tratar de hacerlo en las 23 provincias, la verdad que es todo un desafío enorme, pero es necesario. Necesitamos ese número cuantitativo y cualitativo para que se arme un programa, para que se le adjudique un presupuesto a la ley específico en relación a la cantidad real de personas que hay en situación de calle. Y otras cositas más, ahora somos cooperativa, además de organización, somos una cooperativa que se llama Boca Calle, una cooperativa gastronómica, así que también estamos con eso y armando una federación con otros compas de otras organizaciones como ECAS y algunas otras Quinteros y gente de distintas partes del país, de Corrientes, Entre Ríos, Tapalqué, Mar del Plata. Que hacen cultivos, algunos hacen madera, otros trabajan lo que es pescado, otros, quesos y lácteos, y bueno, estamos ahora con esa federación, conseguimos armar una cámara de frío para poder conservar las verduras, que sobre todo en esta época del año bastante complejo, y también nuestros trabajadores, porque bueno, el chocolate también es difícil de conservar, y los alimentos que cotidianamente utilizamos para las cuatro comidas que se sirven en los centros. Así que estamos contentos con eso, porque hace menos de un mes que está instalada la cámara y es un logro enorme para nosotros. Y nada, en una semana o un poco más nos entregan un food truck, que es un carro gastronómico, si se quiere, para decirlo más en criollo, que nos va a permitir salir a la calle y a distintos eventos, distintos lugares o ferias con todos nuestros productos. Así que nada, siempre tratando de hacer cosas nuevas, tratando de generar laburos, tratando de generar expectativas para nuestros compañeros en general. Y bueno, eso es un resumen más o menos de lo que hacemos y quiénes somos. Es un resumen muy amplio de todo lo que vino pasando en 20 años, ¿no?
Felicitaciones por estos últimos logros. Los estoy conociendo ahora. De los otros momentos que relatabas, se me venían imágenes de haber estado acompañando y participando años anteriores, los frazadazos, las huelgas de hambre, la apertura de los espacios nuevos. Esa lucha que ustedes dan, que a mí me queda muy marcado, que no se puede garantizar derechos sin protagonismo real, sin solidaridad y con crueldad, ¿no? Porque es cierto lo que vos decías, esa lógica de los paradores y la atención a las personas en situación de calle desde la crueldad no conduce a ningún lado, y ustedes la han sabido ir revirtiendo y también ir pensando en y con otros en esto de hacer los vínculos barriales, en pensar también en la diversidad y en la singularidad de muchísimas personas que tienen características diferentes y que pueden encontrarse en una misma organización y en una misma lucha, pero también necesitan sus espacios propios y sus formas particulares para estar y ser en el mundo. Así que es muy, muy movilizante escuchar esta historia resumida. Y ahora con Aye, Horacio, teníamos ganas como de profundizar más en algunas cuestiones conceptuales y políticas de tu experiencia, así que preparamos algunos ejes para dialogar. Ahí van.
Horacio, Aye te saluda. ¿Cómo andás?
¿Todo bien, vos?
Bien, un placer escuchar ahí la experiencia de Proyecto 7. Queríamos preguntarte con Maro, ¿qué significa la frase personas en situación de calle para vos, desde tu historia, tu experiencia, tu militancia?
No, es lo que nos identifica, digamos. Siempre nos pusieron algunos motes y algunos nombres que eran un poco despectivos, si se quiere, y que siempre estaban rodeados de una cuestión más asistencialista, de las personas en situación de calle como pobrecitos a los que había que ayudar, pero no darle la oportunidad de ser protagonistas de sus propias vidas o de sus posibles proyectos de vida. no sé, sin hogar, sin techo, indigentes, asistidos, y la verdad que ninguna de esas palabras o esos nombres nos identificaban. Y bueno, en una asamblea que hubo en Plaza San Martín, ahí en Retiro, hace muchísimos años, elegimos identificarnos como personas en situación de calle, es decir, personas que están atravesando por determinada situación, y en nuestro caso era estar en situación de calle. Así que fue un término bastante discutido, inclusive el Papa discutió esa definición, pero bueno, que logramos instalarlo y que hoy en la mayoría de los lugares, no solo acá, sino en la región, porque hace muy poquito, en junio, tuvimos el tercer encuentro latinoamericano y del Caribe que se realizó en Argentina, que vinieron más de cerca de 14 países, donde en toda la región se denomina personas en situación de calle. Entonces, realmente es algo que nos identifica, es algo que es una... A ver, una mirada un poco más digna, si se quiere, sobre lo que es la problemática y también sobre la cuestión de, en principio, ponernos en lugar de personas, no de asistidos, no de pobrecitos, no de gente indigente o de descarte, por un lado. Y por otro lado, bueno, creo que nos permite plantearnos desde ese lugar cosas diferentes y plantearle también a los gobiernos y a la política pública respuestas diferentes a las que se venían dando exclusivamente desde el lugar asistencialista a través de estos términos o estas formas de llamar a nuestra población.
Hasta acá escuchamos la primera parte de la entrevista con Horacio Ávila. Vamos a retomarla en el episodio siguiente y vamos a escuchar esta canción que interpretan Mercedes Sosa y René de Calle 13, Canción para un niño en la calle, con un poema de Tejada Gómez.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
La bolsa de caramelos arrojada al aire y el despliegue de sonrisas. Compartir el mundo propio y hacerlo de todes.
Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando.
No es un espejismo.
Es una ilusión.
Es una ilusión.
La ilusión de la aldea. Compartir el mundo propio y hacerlo de todes.
Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera.
Dice Gastón Gordillo, quien fue uno de nuestros primeros invitados a La Ilusión de la Aldea, revisen, que existe un proyecto de país, un proyecto de Argentina blanca. Lo escribe en uno de sus trabajos más recientes, cuyo título es Se viene el malón, y que recomendamos. El proyecto de la Argentina blanca es una empresa territorial y de clase que no siempre tiene características del todo conscientes. Es una energía deseante por parte de muchas personas y de muchos grupos sociales alrededor de una geografía nacional a la europea. Gordillo mira antropológicamente mucho la espacialidad, las geografías. Entonces, el proyecto de la Argentina Blanca es un deseo, no siempre consciente, no siempre directamente ligado a los grupos poderosos, a las élites, sino también impregnado en los cuerpos de muchas personas que quizás no se corresponden con el fenotipo blanco inmigrante europeo. ¿Por qué no? Pero desean esa Argentina a la europea. Rémoras y continuidades de lo colonial, ¿no? Y hoy estamos hablando de la calle, y hay ciertas zonas de ciudades y pueblos en los que ese proyecto parece haberse alcanzado. Calles y o anchas avenidas que parecen París u otra ciudad europea. Pueblos que son aldeas de montaña, como en los Alpes suizos, barrios hipermodernos que podrían ser San Francisco. Cuando digo Europa, puedo decir también Norteamérica, ¿no? Ahora, esas calles donde parece haberse logrado el sueño de una Argentina blanca, de un proyecto territorial y de una geografía que finalmente alcanzó la europeidad, no pocas veces se ven ocupadas y atravesadas por multitudes formadas por personas, por cuerpos no blancos, que se encaminan, que se agrupan, que se mueven y que ocupan esas calles. Y aquí el título del trabajo de Gastón Gordillo, evocando esas multitudes, la figura fantasmagórica del malón indígena, del malón gaucho de aquellas montoneras. Hoy, pensando en la ilusión de la aldea, la cuestión de la calle, no quiero tanto centralizarme en lo que reclaman esas multitudes, esas movilizaciones, ni siquiera en sus filiaciones políticas, étnicas, de género, sino más bien ver cómo esas multitudes ocupan las calles y, siendo multitudes, de algún modo asedian el proyecto de la geografía blanca, el deseo de europeidad, y cómo la presencia en la calle, en las calles de los centros de esas multitudes, desmoronan quizás momentáneamente, pero van haciendo huella, desmoronan, decía, una compleja ingeniería social de la blanquitud, y nos recuerdan a todos y a todas que la sociedad argentina no es una sociedad racialmente, entre comillas, homogénea. Y todo eso pasa en ciertas calles, en ciertas zonas céntricas, en plazas y emplazadas hiperestatalizadas, con mucha energía cívica de la República Burguesa, en fuentes llenas de agua que no fueron creadas para meter las patas. Entonces, si ciertas calles están dispuestas para restringir la movilidad de esos cuerpos no blancos, de pronto las multitudes que evocan el malón son su límite. Y simplemente están allí, recordando la incompletud o la imposibilidad del proyecto, dice Gordillo, geográfico afectivo de la blanquitud. Agregaría, del proyecto geográfico afectivo del individualismo, de hacer de cada uno una empresa de sí mismo, etc. Por eso, desde las posiciones dominantes, se habla en las redes sociales, en los medios masivos de comunicación, en las conversaciones del sentido común y también en el discurso político con mayúscula, digamos, se habla de esas movilizaciones como invasiones extranjeras, como intrusiones, como presencias no correspondientes, extraordinarias de algún modo, incómodas, que están en las calles, pero sobre todo en ciertas calles que parecían haber logrado la blanquitud. Y en esas calles se juega cada vez que se moviliza una multitud que camina codo a codo, una tensión sobre lo que es y lo que no es la sociedad argentina. Allí donde las élites económicas, político-militares, expropiaron territorios. Aquí estamos en la Patagonia. Allí donde los expropiaron, hicieron luego calles. calles principales, calles como Europa, donde de pronto vuelven los malones. Eran fuerzas, explica Gordillo, que se creían destruidas, que se suponían acabadas, resalto, desaparecidas, pero que no dejan de regresar, de abrumar, de atemorizar. Esas movilizaciones son fantasmas. A veces somos eso para el proyecto de blanqueamiento del espacio. Tiemblan o se tensionan las arquitecturas, tiemblan o se tensionan las atmósferas de aldea de montaña tan logradas. Tiemblan o se tensionan las anchas avenidas. Hay un jaque como partido de ajedrez a la postal de la nación blanca. A esa postal imaginada tantas veces, pero que de pronto se dobla, se rasga, se gira frente a la presencia de otros cuerpos que ocupan la calle. Hugo Ratier, un investigador muy importante de la historia argentina, recopila un testimonio durante el primer gobierno peronista en que las clases medias y altas de la ciudad de Buenos Aires se expresaban en la vivencia de que los cabecitas negras estaban invadiendo de pronto Buenos Aires. Era como un asombro metafísico, dice Ratier, marcado por la pregunta, ¿de dónde salieron estos? Y allí trae un testimonio concreto de un hombre que dice: pensamos que muchas tribus estaban extintas, pero una visita a Plaza Italia, una plaza coqueta de Buenos Aires, pero esa una visita a Plaza Italia nos hizo cambiar de opinión. Y a partir de ese tipo de testimonios, diarios como La Nación apodaron entonces al general Perón el jefe de la tribu. Significativo, sintomático. Miremos de nuevo entonces esas calles, que son otras y las mismas. Quizás, seguro, nos toque estar mucho ahí, irrumpir, ganar la calle, despertar la memoria del malón, de un malón que puede poner límite al proyecto colonial blanco de una nación europeizada. Seamos aldea al modo del malón en la calle. Multitudes expansivas por el espacio, proyectos de poder, claro, regresos fantasmales necesarios en estos momentos tan conflictivos de la historia.
Lo cotidiano se vuelve exótico. Una aldea de extrañamiento.
Pará. ¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
Y vamos llegando al final de este episodio poderoso y sin dudas necesario para estos tiempos, Maro querido.
Así es, el 20, sin abandonar la calle, hemos estado conversando con Horacio Ávila, hemos estado escuchando, hemos estado leyendo, hemos estado conmoviéndonos, sin lugar a dudas, también porque aparte vamos cerrando el ciclo de este año, entonces eso también nos moviliza y sabemos que por delante nos queda mucho para callejear en la ilusión de la aldea, para cuidar las calles de la aldea, para abrir nuevas calles en la aldea, para no abandonar la calle en la aldea. Así que aquí estamos acercándonos al cierre de este episodio. Y como somos totalmente heterodoxos y eclécticos, como habrán notado, estrenamos nuevos separadores. A un programa del cierre metemos separadores nuevos.
Así es, porque nos vamos yendo, pero como que no queremos todavía del todo.
Somos como esas murgas que hacen las despedidas eternas, ¿no?
Falsa despedida. Así es, y como nos gusta mucho y fue algo bastante central de la ilusión traer poesía y poetas que escriben sobre los temas que hablamos, hoy traemos a Federico Díaz Granados. Es un poema escrito en el 2013. ¿De dónde es él?
Entiendo que es de aquí, de ahí Argentina. Va.
Epístola de los poetas que vendrán. Tal vez mañana los poetas pregunten por qué no celebramos la gracia de las muchachas. Tal vez mañana los poetas pregunten por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera. Yo respondo, por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras. Iba a hacer la poesía una solitaria columna de rocío, tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas, matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios, hay cosas más altas que llorar, amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es más bello que la espuma. Un hombre libre, le agrega una mujer, es más puro que el diamante. El poeta liberará el fuego de su cárcel de ceniza. El poeta encenderá la hoguera donde se queme este mundo sombrío.
Ahí va.
Salud.
Gracias, Sole y Anhelo. Coti Rulli, que aparte de sostener este programa, hicieron los separadores nuevos de hoy y los anteriores. Mil millones de gracias a Laucha Raúl Pina, metiéndole magia y sosteniendo este programa. Gracias a vos, Aye, y gracias a todos quienes nos escuchan.
Un placer, amigo. Y nos volvemos a encontrar el próximo sábado con una novedad. ¿La tiramos ahora?
Sí, cae 4 de noviembre, ¿no?
Sí.
O sea, sí, así importa es. Cuándo estén escuchando esto, porque sí. Pueden estar escuchando en otro momento, pero
verdad,
ponele
verdad.
Que lo están escuchando, este sábado 28, ¿cae?
Sí.
Si lo están escuchando el sábado 28 de noviembre de 2023, atentis, porque el sábado 4 de noviembre de 2023, chararán.
Salimos en vivo y nos despedimos con ese mismísimo programa. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.
¡Zaraba!
Los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra manes. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda. A los cantores que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo cuando la bota y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de una memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor que digas algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones viejas. Llegan las canciones nuevas, llegan las canciones nuevas, de adentro.
cara va.
Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza batirá tus sueños. La tierra señala a sus elegidos. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad.
A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora. Llena de canciones nuevas, con los pies en la vereda, con las llagas bien abiertas. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Sarabá.
Y al llegar al final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto.